siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva, solo verse alrededor.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy comenzamos la andadura de un nuevo programa, y nunca mejor dicho, la andadura, porque este programa se llama Caminando el Judaísmo, y que nos va a guiar por este camino es Etel Barilka. Encantado de tenerte aquí con nosotros, Etel.
Gracias, Jorge, el gusto es mío.
Bueno, tú trabajas como profesora de judaísmo, ¿no?, o coordinadora de judaísmo en la Escuela Iben Gavirol.
Sí, estoy en este momento aquí en Madrid coordinando los estudios judaicos del Colegio Iben Gavirol, así que, bueno, me dedico a esto de la educación.
Bueno, pero en esta sección vamos a tratar también de la educación, pero también de muchos temas, de todo lo que te parezca que sea relevante para ir avanzando en este camino. Uh-huh. Y un poco lo que queríamos saber era este concepto, el propio concepto que nos propusiste de caminar el judaísmo. ¿A qué te referías?
Mira, la verdad que se me hizo difícil decidir cómo encarar la propuesta de que conversemos semanalmente sobre el judaísmo. Y pensé que la idea de recorrer es interesante porque el judaísmo de alguna manera nos plantea una trayectoria, ¿no? O sea, caminando en el sentido de que tenemos que pensar en el judaísmo como algo que no es estático, por un lado. O sea, el propio judaísmo va variando. Vamos a verlo, si quieres, después un poquito más este concepto. Y por otro lado, también nosotros vamos variando. O sea, que el tema de lo judío tiene que ver con nuestra propia vivencia personal, cómo nosotros vamos modificándonos, y al mismo tiempo, cómo el judaísmo nos presenta una visión de mundo que es dinámica y no estática. Por eso planteaba yo la idea esta de que recorramos juntos, y no que estudiemos o que escuchemos o que consumamos el judaísmo, sino que intentemos de alguna manera producirlo a medida que lo vamos recorriendo. Esa es la idea central.
Bueno, hay alguna parte de lo que has dicho, a mí me ha quedado totalmente claro, esa de que no estamos siempre igual nosotros. Eso llega a una cierta edad que uno se da cuenta de eso, incluso a los 3-4 años dice, estoy más alto que antes. Pero que el judaísmo va cambiando, eso parece más el legado de la gente que quiere hacer cosas distintas del judaísmo, pero no de la gente, como en tu caso, que siguen las tradiciones, que sigue la religión, que sigue cierto lo que llamáis ortodoxia moderna, pero que en el fondo es ortodoxia, ¿no?
Sí, yo creo que con esto hay un poco de desvirtuación de conceptos, si podemos decirlo así. Primero, creo que no ha habido una cultura, una civilización más dinámica que el judaísmo, si lo pensamos como una cultura que es milenaria, ¿okay? Y es obvio que el judaísmo de hoy no es igual al judaísmo de hace 1000 años. Uh-huh. Tampoco es igual al de hace 200 años, ¿sí? Pero no solo por los fenómenos históricos, sino porque en sí mismo está incluida la concepción del cambio. Cuando nosotros pensamos en la halajá, en la ley judía, como se la suele traducir ley, ¿ok? Uh-huh. Pero la palabra halajá es un poco...
Halajá es de caminar.
Exacto.
También.
Entonces, la palabra halajá, que viene del verbo hebreo lalejet, que quiere decir caminar, creo que es lo que mejor ilustra esto. O sea, que la normatividad judía, porque el judaísmo, a diferencia de otras religiones, si podemos llamarlo así, es antes que nada una normatividad y no solo un credo, la normatividad va variando a medida que va caminando, ¿sí? La halajá varía a medida que varía la vida, y ejemplos tenemos todos los días y miles, ¿sí?
O sea que la halajá, si te entendí bien, es una, la podríamos traducir para el ámbito moderno como simplemente una forma de caminar, y luego esa forma de caminar te sirve para ir por aquí o por allá. Ese es un poco, ¿o no?
Yo diría así, mira, la halajá es la norma que nos guía en el cómo caminar, ¿okay? Uh-huh. Y es porque el camino es la vida, si hacemos una metáfora, claro. Digamos, ¿okay? Si el camino es la vida, la halajá son aquellas normas que vienen a ayudarnos o a pautarnos cómo, como judíos, debemos vivir, ¿okay? Uh-huh. Ahora, ¿por qué digo que igual es dinámica? Es dinámica y es cambiable porque los problemas con los que se enfrenta el judío o el ser humano del siglo XXI no son los mismos que los que se enfrentaba el ser humano del siglo X, ¿ok? Y por poner un ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ciencia, ¿ok? Si hoy podemos hablar de digamos, procesos de fecundación artificial en la mujer, de fecundación in vitro, etcétera, ¿qué dice la halajá de esto? Era una pregunta que nadie se planteaba, ya no digo hace 100 años atrás, tampoco hace 50. Uh-huh. ¿Okay? O sea que permanentemente vamos, la normatividad judía, la halajá, es desafiada por el día a día, por la realidad en la que estamos viviendo. Y creo que eso es lo fascinante también. Uh-huh. Si viviéramos como se vivía hace 2000 años, no estaríamos aquí sentados grabando este programa, Jorge.
Eso está claro. Pero esa forma, esa es... esa realidad imperativa que te obliga a cambiar algunas cosas, ¿también obliga a cambiar la filosofía básica o la filosofía básica del judaísmo es lo suficientemente elástica para adaptarse a todas estas modernidades o
yo
los
creo
cambios?
Que la filosofía básica lo que tiene de hermoso es eso, es que su mensaje trasciende más allá del tiempo. Y entonces lo que es variable es la manera en que nosotros podemos interpretar, en que podemos descifrar, o si querés ponerlo en términos mucho más concretos y palpables, si nosotros pensamos en la Torá, no solo como un libro, sino en el sentido de la concepción filosófica que tú planteabas así, básica. Uh-huh. Yo creo que el desafío más hermoso es esta posibilidad de leer con los ojos del siglo XXI lo que otros leyeron con los ojos del siglo X, lo que otros leyeron con los ojos del siglo IV. Uh-huh. Y agregar de alguna manera nuestra voz y nuestra visión para que este mensaje que es atemporal tenga la relevancia y la significancia para nuestra vida cotidiana, porque si no, no tiene sentido.
Uh-huh. Mira, te voy a hacer una pregunta que te va a parecer impertinente.
Cosa la censuramos.
Y
no
si
hay
no
problema.
A ti, a los oyentes.
A ver.
Yo alguna vez, no sé si conoces esto del I Ching, las monedas chinas que se tiran.
Cuéntame.
Bueno, el I Ching o I Ching, sí, como se dice, son tres monedas que se tiran y dan una combinación y según esa combinación tú miras en el manual y te cuenta...
el futuro.
Una especie de parábola. Okay. Dice, el príncipe entra en la ciudad y va a encontrarse con la garza real y que esto que lo otro. Entonces, yo conozco mucha gente que a través de eso han encontrado respuestas en su vida. Uh-huh. Pero a mí nunca me ha dicho nada. Entonces la pregunta es, ¿la Torá realmente da respuestas? Porque si uno la toma literalmente, es una historia, un cuento, que cuenta desde el principio del mundo, una serie de generaciones, de personas, cosas que le pasan al pueblo que acompaña a esa persona. Y de todo eso... la filosofía, la religión, la forma de ser, la forma de andar, ¿se deriva de lo que está escrito o porque nosotros buscamos desesperadamente que ese texto nos dé una respuesta?
Bueno, has dicho muchas cosas juntas. Como dijiste que era impertinente, yo también voy a intentar responderte. En primer lugar, yo creo que la Torá no es una historia. Si fuera una historia, tenemos un problema muy serio, digamos, porque el fenómeno, por ejemplo, de la creación, ¿okay? Que podríamos decir, wow, qué buena historia, ocupa dos capítulos. Mientras que la historia de Abraham, del patriarca Abraham, se lleva, ¿sí? No sé cuántos. O sea que hay una desproporción histórica. El libro, la Torá, no es un libro de historia. Tampoco es un libro de literatura, es todo eso junto. O sea, yo creo que otra vez lo interesante es que podamos mirar la Torá como un texto que es muy, muy abarcativo. No es únicamente la historia, no es únicamente la literatura, no es únicamente los mandamientos que en ella se encuentran, sino que es justamente la combinación de todo esto junto lo que le da el significado. Yo creo que la Torá es, como decimos en hebreo, Torat Chaim. Es una Torá de vida, o si quieres, es una Torá para la vida. Y si es una Torá para la vida, tiene que ser lo suficientemente abarcativa y lo suficientemente, diría, profunda como para darnos las respuestas a todas las áreas de la vida, también en el día de hoy. ¿Okay? Y ese es el gran desafío de la interpretación. La Torá en sí, tal y como fue dada, nosotros no vivimos de acuerdo al texto en el sentido literal, sino de acuerdo a lo que llamamos en ivrit, en hebreo, Torah Shebealpe, de acuerdo a la ley oral, de acuerdo a los trabajos y a la interpretación que hicieron nuestros sabios a lo largo de los siglos. No habría Torah escrita sin Torah oral. Nosotros no podemos vivir, seríamos otra cosa, no seríamos judíos, seríamos, por ejemplo, Shomronim, seríamos samaritanos, seríamos caraítas, seríamos otra cosa. Como judíos, creemos tanto en la Torá, en la escrita, como en la oral, porque el concepto de la Torá oral es aquella que nos permite poder vivir, es aquella que interpreta el texto generación tras generación, que transmite la interpretación, que eso creo que es lo más bonito, ¿okay? La cadena de interpretación, o como suelo yo decir, es una cebolla, ¿no? Porque vamos agregándole, a medida que van pasando los años, le vamos agregando capas, y lo bonito es poder hacerlo a partir de la capa anterior, sin tirar por la borda aquello que otros crearon. También si hoy nuestra interpretación es diferente, también si hoy leemos a lo mejor algo que escribió, yo qué sé, ¿okay? Nachmanides, y no nos parece adecuado a lo mejor para nuestra época. Pero lo tomamos, entendemos por qué lo escribió en su momento y le agregamos nuestra. O sea, nuestros sabios de hoy le agregan su lectura de hoy.
Uh-huh. Bueno, hablamos de la tradición oral, de la transmisión, y aquí estamos justamente transmitiendo oralmente estos conocimientos. Yo, antes de despedir esta primera emisión de Caminando el Judaísmo, ¿quieres decir algún mensajito final para resumir lo que va a ser esta serie de programas, o que pretende ser?
Lo que pretende ser es intentar tomar algunos ítems, algunos temas que nos parezcan interesantes del judaísmo y poder presentar una mirada propia, invitando a los oyentes a que ellos también de alguna manera puedan repensar y reflexionar acerca de algunos aspectos del judaísmo que a lo mejor no son los más comunes, que no son los que se suelen hablar, pero que yo los considero importantes, y de verdad invitar a los oyentes a que propongan también temas, preguntas, cuestiones, que vamos a estar muy contentos de intentar por lo menos responder.
Intentaremos, y ya saben, ya tienen una cita fija con nosotros la semana próxima. En este mismo día seguiremos caminando el judaísmo con Etel Barilka. Muchas gracias.
A ti.